¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien o no? Bueno, entonces levanta tu mano derecha. Vamos a decirle: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie Levántate y nuestro estudio de Juan 11, que es justamente donde nos hablan de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Y veíamos cómo Jesús ha llegado finalmente a donde habitan Marta y María, las hermanas de Lázaro, y se ha encontrado con que Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. Jesús tiene una conversación con Marta, quien le sale al encuentro al saber que Jesús está yendo hacia ellas, y Jesús le recuerda la promesa que tenemos todos los cristianos en Cristo Jesús, y lo hace a través de Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Y dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. Qué hermoso es eso, ¿no? Porque sabemos que aunque muramos en Cristo Jesús, nosotros vamos a vivir, tenemos vida eterna. Y continúa: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? A lo que Marta responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y qué hermoso es esto, que Marta ha tenido su encuentro con Jesús, no como un personaje histórico, no como una persona o como un profeta o como muchos podrán haber tenido un encuentro con Jesús, sino un encuentro como debe ser o como debe tenerse con Jesucristo. Un encuentro con el Salvador, con el Cristo, con el que vino a morir por nosotros para dar perdón a nuestros pecados y darnos vida eterna. Esta es la mayor promesa y el milagro más grande que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que cuando creemos en Él, aunque muramos, nosotros viviremos. Porque Él vino a darnos vida. Una vida eterna, una vida en abundancia. Pero también quiero resaltar algo de esta declaración que está haciendo Jesús. Él dice: el que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. Porque con Jesús, no todas las muertes son muertes. Hay muchas muertes que son vida. Hay muchas derrotas que son victorias. Y muchas veces cuando parecemos estar perdiendo, realmente lo que está ocurriendo es que nosotros estamos ganando. Y eso ocurre solamente con Jesucristo. Que lo que tú puedes estar viendo como un fin, realmente es un principio. Es el principio de lo que tú has soñado. Y esto es una verdad en nuestras relaciones, en nuestra profesión o en cualquier área de nuestras vidas. Que donde nosotros estamos viendo muerte, realmente lo que puede estar ocurriendo es el nacimiento de una vida. El inicio de algo nuevo, de algo mejor, lo que nosotros hemos soñado. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25 nos dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Con Jesús hay cosas que tienen que morir para Él poder dar vida a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces lo que tú estás viendo como una muerte, realmente lo que está trayendo a ti es la posibilidad de recibir la vida que tanto estás esperando. Una de las cosas que más me ha dolido en mi caminar cristiano fue cuando con mi esposa perdimos 2 embarazos. Y es algo que todo el que ha perdido un embarazo sabe el dolor que se siente. Pero sobre todo a nosotros nos dolió en gran manera porque nosotros duramos durante 8 años buscando quedar embarazados. Hicimos todo lo habido por haber. Todos los tratamientos y todo lo necesario. Y finalmente después de 8 años logramos quedar embarazados. Para en un instante perderlo. Y cuando esto ocurrió, nosotros nos sentimos burlados. Nos sentimos humillados. Nos sentimos olvidados por Dios. Pero sobre todo recuerdo que me dolió muchísimo la segunda pérdida de nuestro embarazo. Porque en esa oportunidad nosotros quedamos embarazados y habían varias personas, varios amigos cercanos que también estaban embarazados. Los Cheput estaban embarazados de su hijo Juan José. El día que nosotros nos enteramos que estábamos embarazados, José contó que ellos también estaban embarazados de Matías. Y pues era lo que nosotros soñábamos, no solamente poder quedar embarazados, sino poder compartir ese momento con otros amigos que estuvieran viviendo lo mismo. y que nuestros hijos fueran amigos de los hijos de nuestros amigos. Así que en ese instante todo parecía ser perfecto, más allá de lo soñado. Yo iba a compartir mi sueño con dos de mis grandes amigos, de mis personas más cercanas. Pero cuando perdimos nuestro embarazo, yo le dije a Dios: Señor, recibí lo soñado, lo que más soñaba, lo que era, parecía perfecto, para tener que perderlo. Y cuando esto ocurrió, la verdad es que yo me puse furioso. Pero cuando les digo a ustedes furioso, no les estoy diciendo furioso espiritual como te gustaría ver a tu pastor. No, muy furioso. Furioso que tenía ganas de romper algo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú dices, no solamente es estar furioso, sino que tú lo quieres expresar de alguna manera, romper algo. Y recuerdo que estábamos con mi esposa en el mall cuando nos enteramos y nos vamos caminando hacia el carro y yo nada más decía, por favor, que nadie me dé un motivo para romper algo donde él esté involucrado. Yo nada más quería estar a solas. Y recuerdo que llegamos a la casa y me fui a la cocina y había un frutero que nunca me gustó ese frutero. Era de vidrio, ¿no? Y lo cogí con todo y frutas por dentro y lo tiré al piso. ¡Pah! Te voy a reconocer, no es lo correcto, ¿no? Pero se sintió bien. No es lo que te estoy recomendando que hagas. Sin embargo, lo hice. Porque yo ante ti no quiero parecer perfecto. Yo quiero ser genuino, quien yo soy. Y la verdad es que hay muchas cosas donde todavía fallo. Y muchas veces le doy gracias a Dios que no me filmaron cuando hice algunas de esas cosas. Porque estoy convencido que ser cristiano no es haber llegado a nuestro destino, sino es estar en el camino correcto. Y eso quiere decir que estamos avanzando hacia donde debemos llegar, en esa transformación de nuestras vidas. Y sí es cierto que hay ciertas cosas en las cuales ya hemos podido dejar eso que no deberíamos cargar con nosotros atrás, hay otras que apenas estamos dejando. Y aquel que se escandaliza cuando un cristiano no actúa de manera perfecta, te voy a decir algo. Tú estás confundiendo lo que el cristianismo es. El cristianismo no es un destino, es un camino. Es estar en el camino correcto para ir dejando atrás lo que debemos dejar. Pero lo único perfecto es nuestro Rey y nuestro Señor. Lo importante es mantenernos en el camino, seguir avanzando para dejar atrás más cosas que tienen que quedar atrás. ¿Estamos? Pero solamente vamos a ser perfectos cuando terminemos de ser perfeccionados, y eso no va a ocurrir en esta vida. Y entonces, ese día, volviendo otra vez a la historia, yo estaba furioso y salió mi imperfección. Y cogí ese frutero que no me gustaba mucho, lleno de frutas, y lo tiré contra el piso. ¡Tah! Y eso salió a volar todo por todos lados. Y me fui al cuarto, dejé eso así, me fui al cuarto y le dije a Dios, yo sé que no estuvo bien que lo hiciera, pero no me arrepiento, me sentí bien, Señor. Y sé que ahora me toca ir a limpiar ese reguero, pero no me importa, lo voy a ir a limpiar con gusto, Señor. Y me fui a limpiarlo y no se había roto el frutero ese. Pero eso sí, había banano por todo lado volando, ¿no? Eso era yo limpiando ese banano. Pero bueno, de todas formas se sintió bien en el momento. Y recuerdo que el siguiente día estoy yo escuchando una prédica y el predicador está hablando de cómo caminar sobre las aguas aún cuando nos encontramos en medio de las tormentas, haciendo referencia a Pedro cuando estaba con los demás discípulos en una barca, cuando de pronto Jesús viene caminando hacia ellos sobre las aguas. Entonces, al ver Pedro y los demás discípulos que Jesús está caminando hacia ellos, Pedro se adelanta y dice, Señor Jesús, si eres tú, que yo pueda ir hacia ti también caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, bueno, ven hacia mí. Y él empieza a bajarse de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, cuando de pronto empieza a soplar fuerte el viento y empieza a ver oleaje. Y él quita su mirada de Cristo, pone su mirada en las circunstancias y se empieza a hundir. Y ese predicador decía, la única manera en que tú vas a poder caminar sobre las aguas cuando te encuentres en medio de las tormentas es cuando tú mantienes tu mirada puesta en Jesús, no en las circunstancias, no en la tormenta. Y cuando tú piensas en Jesús, no en lo que está ocurriendo. Y a través de esa palabra el Señor me dijo a mí, ya, ya terminaste, vas a seguir rompiendo floreros o vas a empezar, perdón, fruteros, o vas a empezar a poner la mirada en mí y vas a confiar. Y en ese momento entendí que si yo seguía llorando y seguía enfocado en las circunstancias, solo iba a conseguir hundirme. y no iba a salir adelante. Así que le dije al Señor, ok, ya terminé, Señor, ya terminé de enfocarme en las circunstancias, de seguir pensando en lo que ocurrió que no me gustó, y voy a empezar a enfocarme en ti, y voy a pensar en ti, Señor, y voy a salir de esto. Y lo entendí de una manera tan clara, entendí que no importa lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el agua que nos hunde a nosotros, o el agua que hunde un barco, no es la que está alrededor de él, sino la que el barco permite que le entre. Y que nosotros no podemos pretender que siempre alrededor nuestro no haya agua, que muchas veces va a haber agua, pero está en nosotros si permitimos que entre en nuestro corazón y nos hunda, o si nosotros permitimos o trabajamos para que Jesús sea el que esté en nuestro corazón y de esa manera no se meta el agua. Y entonces tomé la decisión de que no importaba las tormentas, yo iba a poner mi mirada en Jesús. Y fui a buscar a mi esposa y traté de compartir lo que Dios me había hablado, sin embargo, ella no estaba lista. A ella le tomó 2 días más, así que le di su tiempo. Recuerdo un día que yo venía ya para la iglesia a continuar con las consejerías y con mi trabajo de la iglesia. Y estoy viniendo cuando de pronto mi esposa me llama y me dice, no quiero estar en la casa sola, por favor recógeme. Pero ella estaba todavía triste, aburrida, no había salido, digamos, de lo que había ocurrido. Yo fui, me devolví, la recogí, y venimos para la iglesia, yo estoy dictando una consejería, mi esposa está en su oficina, cuando de pronto ella me llama llorando, me dice, Pedro. Y así que yo voy hasta su oficina y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice, sin Jesús me estoy hundiendo. Sin Jesús me estoy hundiendo. Así que yo le dije a ella, ya entendiste. Ya entendiste que independiente de lo que parezca que está ocurriendo, nosotros no podemos quitar nuestra mirada de Cristo. Así que pusimos nuestra mirada en Jesús, no en las circunstancias. Decidimos pensar en Jesús y no en lo que estaba ocurriendo, parecía estar ocurriendo. Y empezamos a caminar sobre las aguas aún en tiempo de tormenta. Al poco tiempo volvimos a quedar embarazados. En esta oportunidad, un embarazo con el cual no tuvimos ningún problema. Y del cual nació Natán, un hijo que no cambiaría por ningún otro. Pero ahí no termina. Fue tan rápido que volvimos a quedar embarazados que todavía pudimos compartir nuestro embarazo con nuestros amigos. Nuestro hijo es amigo de los hijos de nuestros amigos. Yo pude vivir aquello con lo cual yo siempre soñaba y lo sigo viviendo. Pero hay una palabra que Dios nos dio en esa oportunidad, con la cual él me hablaba mucho, y era cuando Jesús estaba con sus 12 discípulos. ¿Con cuántos? 12 discípulos. Y de pronto llega Jairo, y tenía un problema Jairo, y era que su hija de 12 años, ¿de cuántos años? 12 años, estaba enferma. Y él le dice a Jesús que por favor vaya con él para que sane a su hija. Y Jesús decide ir, y cuando Jesús está yendo, en ese instante, alguien lo toca. Una mujer que venía sufriendo hemorragias por 12 años. ¿Por cuántos años? 12 años, ok. Una mujer que venía sufriendo hemorragias por 12 años lo toca. Entonces Jesús siente que de él sale poder. Él dice, voltea, frena, deja de seguir a Jairo. Dice, un momentico, alguien me tocó. Y todos los discípulos miran a él y dicen, Jesús, ¿cómo así que alguien te tocó? Todo el mundo te está tocando. Pero él dijo, no. Alguien me tocó con fe. Porque muchos pueden tocar a Jesús. Pero solamente aquel que lo toque con fe recibirá su milagro. Y eso daría para otra prédica, yo sé. Habían muchos tocando a Jesús, pero había solamente una persona que lo tocó a él con fe. Así que Jesús dijo, no, yo sé que todos me tocaron, pero de mí salió poder. Alguien me tocó con fe. Y empezó a buscar cuando de pronto la mujer sabía que se trataba de ella, ella sabía que había sido sanada. Entonces ella sale, se rinde ante Jesús y le dice, sí, fui yo la que te toqué. Jesús le dijo, mujer, tu fe, no tu toque, tu fe te ha sanado. Y todo eso estaba ocurriendo, Jairo tenía que presenciar eso en ese instante que él finalmente está llevando al maestro, a Jesús, para que ore por su hija que está enferma y está muriendo, cuando de pronto esta mujer le dio por ese instante ponerse a buscar su propia sanidad. Y Jesús está conversando con ella y yo me imagino Jairo mirando, y es que cuando nosotros tenemos una urgencia, las urgencias de los demás parecen de tan poca importancia, ¿no? Suele ocurrirnos, ¿o no es así? Sin embargo, este Jairo está teniendo que esperar y dice, ¿por qué esta mujer se puso a tocar ahorita? ¿Será que esa hemorragia no podía durar un día más? cuando él está así esperando, nos cuenta Marcos capítulo 4, versículo 35, todavía estaba Jesús hablando cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. Qué palabras tan duras, ¿no? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Yo creo que esas palabras todavía son más duras. Cuando otras personas nos dicen a nosotros que por qué seguimos molestando a Dios por algo que nos duele a nosotros. Pero cuando tú traes tu petición ante Dios, tú no lo estás molestando. Tú estás creyendo en Él. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y Jesús sigue caminando con Jairo, llega a su casa, se encuentra con que la hija de Jairo está muerta, pero Jesús la revive. Y todos son felices. Un final feliz. Varias tragedias, pero puros finales felices. Pero también noté que en toda esta historia, que parecen varias historias, pero que son la misma historia, hay algo en común. Y es el número 12. Una niña que tenía ¿cuántos años? Una mujer que venía sufriendo hemorragias ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuántos discípulos estaban con Jesús? Así que cuando veo esto y estoy pasando por esta situación, decido buscar el significado bíblico del número 12. Y me encuentro con que bíblicamente el 12 significa orden. Porque es la forma en que Dios organizó. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? 12. Pero no termina. El número 3 significa Dios. El número 3 es Dios porque Dios es Trinidad. Amén. El número 4 significa ser humano. Es por esa razón que el número 7 significa Jesús, porque Jesús es 3, 100% Dios, y es 4, 100% hombre. 3 más 4, 7. Pero no termina. 12 es el resultado cuando nosotros tomamos 4 y lo multiplicamos por 3. Cuando 4 se encuentra con 3 para ser multiplicado. Cuando el hombre se encuentra con Dios para ser multiplicado. Y el Señor me decía, lo que tú estás viendo como una muerte es Dios multiplicándolo y por eso le está dando orden. Lo que tú puedes ver hoy como una muerte puede ser que está teniendo un encuentro con el Creador y el Creador lo está multiplicando, pero para hacerlo primero tiene que darle un orden. Lo que tú puedes estar viendo hoy como una muerte realmente, lo que puede estar ocurriendo es que Dios finalmente está dando vida a algo que ya estaba muerto. Y el Señor me decía eso. Deja de ver muerte donde yo estoy dando orden para así multiplicar y dar vida. Pero también noté otra relación en esta historia que les acabo de contar. Y era que el problema que estaba sufriendo la mujer de las hemorragias estaba conectado con la niña enferma, en que la mujer que sufría de hemorragias tenía un problema de infertilidad, que es la capacidad de tener hijos. Jairo, que tenía a su hija enferma, estaba sufriendo con la capacidad de conservar los hijos. En otras palabras, una mujer que luchaba para poder tener y un hombre que luchaba para poder conservar el mismo milagro. Y el mismo día el Señor sanó la que no podía tener y la que no podía conservar. Cuando nosotros perdimos nuestros embarazos, con mi esposa nos montamos en un crucero y en el crucero nos encontramos con un pastor. No lo conocíamos. La verdad es que fue un encuentro muy providencial porque nosotros estábamos cenando cuando de pronto se sentó una pareja al lado Y empezamos a conversar y resulta que él era pastor y yo soy pastor y empezamos a hablar. Y sin él conocerme, este hombre tenía un don o tiene profético tan desarrollado. Sin él conocer nada acerca de nosotros, nos dijo, el Isaac que ustedes perdieron, lo perdieron para que Dios los haga padres de multitudes. Y en su iglesia ahora van a haber muchos hijos. Y ustedes parirán dos veces. Estoy hablando en ese instante en que todo parecía de luto. El Señor envía a una persona para que nos deje saber que lo que nosotros estábamos viviendo como una muerte, como una pérdida, realmente lo que significaba era un comienzo. Y la vida. La vida de muchos hijos acá en la iglesia. Y la vida de dos de nuestros hijos que en ese instante eran palabra. Pero que hoy, que lo estoy predicando, ya son un hecho. Porque nosotros tenemos dos hijos. Pero acá los datos curiosos, mira, antes de nosotros tener nuestra primera pérdida, nuestro primer embarazo, en la iglesia en general estábamos pasando por un desierto de embarazos, donde varios venían luchando con tratar de quedar embarazados, no habían embarazos. Pero apenas nosotros perdimos nuestro primer embarazo, en ese instante arrancó una cosecha de embarazos, una cosecha de bebés que todavía no ha frenado. Porque cada mes hay una nueva mujer embarazada. Yo le digo, si no quieres quedar embarazada, no es el lugar correcto para estar congregándote. Pero apenas perdimos nuestro primer embarazo, arrancó una cosecha de bebés. Pero ahí no termina. El día que nosotros supimos que habíamos perdido nuestro segundo embarazo, ese mismo día, a mi papá le encontraron cáncer. A lo que me refiero es que el mismo día recibimos dos noticias de muerte en la familia. Por un lado, la de nuestro embarazo, la de nuestro bebé que estábamos esperando, y por otro lado, un cáncer que le habían encontrado a mi papá. Pero después, la misma semana que quedamos embarazados nosotros de Natán, que fue al poco tiempo, esa misma semana Dios sanó a mi papá de su cáncer. Una misma semana hubo noticia de muerte y una misma semana el Señor cambió esa muerte por vida en ambos casos. Y lo que te quiero decir hoy o lo que Dios te quiere decir a través mío es que lo que te está pasando a ti puede estar conectado con muchas otras personas, si tú ni siquiera saberlo. Y que lo que parece muerte puede ser Jesús dando vida a muchos más y a mayores propósitos de los que tú imaginas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Te voy a ser sincero, no lo sé. Porque yo no tengo todas las respuestas. Y no tengo todas las respuestas porque no es necesario. Porque el que lo está haciendo sí las tiene. Si yo fuera el encargado de hacerlo, yo necesitaría tener todas las respuestas. Pero mi parte no es hacer. Mi parte es confiar mientras él hace. Y él sí tiene todas las respuestas. Yo no termino de entender cómo funciona el mundo espiritual. Pero yo no tengo que entender cómo funciona. Yo tengo que confiar en que él sabe cómo funciona. Él está obrando para que todo lo que nos pasa a nosotros sea para nuestro bien. Y para que independiente de lo que está pasando, todo trabaje para que nosotros cumplamos el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Dios sabe cómo funciona. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud que ellos sufrieron por varios años en Egipto, en el proceso de ser liberados, de ser libertados, ellos tuvieron que pasar por una situación que podía ser un poco adversa. Un poco adversa porque el Señor envía a Moisés, que es el libertador que les envía a ellos, a que hable con el faraón para que los deje salir a ellos, para sacarlos de la esclavitud. Pero cuando Moisés va a hablar con el faraón, se encuentra con un faraón que tiene endurecido el corazón. Pero la pregunta es, ¿quién le estaba endureciendo el corazón al faraón? Dios, la palabra lo dice claramente, ¿o no? Y uno dice, ¿pero por qué Dios le estaba endureciendo el corazón al faraón? Y nos damos cuenta que cada vez que el faraón decía no los voy a dejar salir, ocurría una plaga. Amén. Y tuvieron que ocurrir 10 plagas. Y dice, pero ¿por qué, Señor, no los dejaste salir en la primera? ¿Por qué no los dejaste salir en la segunda? ¿Por qué tuvieron ellos que pasar por 10 muertes? Porque eso fueron las plagas, 10 muertes. Y la respuesta es muy sencilla. Cada vez que ocurría una plaga, era que estaba cayendo una potestad demoníaca que oprimía y esclavizaba al pueblo de Israel. Porque nosotros tendemos solamente a ver la parte física, el mundo terrenal. Pero detrás de lo que nosotros vemos, hay un mundo espiritual que está teniendo efecto sobre lo que está ocurriendo en el mundo terrenal. Y Dios no solamente quiere cambiar nuestra situación en el mundo terrenal, sino que Dios quiere cambiarla desde el mundo espiritual. Porque para tú ser realmente libre en el mundo terrenal, tienes que ser libre en el mundo espiritual. Pero pastor, eso que está diciendo usted, ¿dónde lo saca? Éxodo capítulo 12, versículo 12. El Señor dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La palabra es muy clara cuando dice que nuestra guerra no es contra seres humanos, o no es así. En otras palabras, nuestra guerra no es física, sino que nos dice que nuestra guerra es contra poderes y potestades del reino de las tinieblas. Es una guerra espiritual. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Y queremos ganar solamente en el campo físico cuando el Señor necesita libertarnos del campo espiritual para que realmente seamos nosotros libres. Volviendo al pueblo de Israel, lo que Dios estaba haciendo antes de que ellos salieran a través de las plagas era hacerlos libres de lo que espiritualmente los estaba oprimiendo y impedía su libertad. Cada vez que Moisés iba ante el faraón, el Señor endurecía el corazón del faraón porque era la manera como el Señor iba a poder lanzar su sentencia contra los demonios que están oprimiendo a Israel. Y el Señor se aseguró que todas esas potestades cayeran. Para que Israel pudiera disfrutar de una libertad física, primero tenía que vivir una libertad espiritual. Y lo que ellos estaban experimentando como plagas, como muerte, lo que realmente estaba produciendo era vida en cada uno de ellos. Ahora vuelvo y digo, no sé cómo funciona del todo el mundo espiritual. Sin embargo, no es necesario, porque el que lo está haciendo sí sabe. Su parte es saber y hacer. Nuestra parte es confiar mientras Él hace. Y la confianza es muy necesaria. Y la confianza es el resultado de nosotros conocer a quien lo está haciendo. No de enfocarnos en lo que está haciendo y no entendemos. Hubo una oportunidad en que con mi esposa, guiados por el Señor, creemos que estamos guiados por el Señor, decidimos dar fin a una relación, una amistad que nosotros teníamos. Teníamos nuestras razones, creemos que el Señor nos guió a acabar con dicha relación, pero decidimos guardar silencio y nunca decirle a nadie por qué estábamos acabando con esa relación. La otra persona sí habló sus cosas, dio sus razones, habló de nosotros, pero nosotros guardamos silencio. Y una oportunidad en que me encontré con un amigo, y ese amigo me dijo, mire, no sabemos por qué ustedes decidieron poner fin a esa relación. Escuchamos la versión de la otra persona, pero no conocemos la de ustedes. Sin embargo, a ustedes los conocemos y por eso sabemos que aunque no sabemos las razones existen. Y esa persona me dijo, yo no necesito saberlo todo para saber que ustedes hicieron lo correcto. Porque los conocemos y porque los conocemos, confiamos en lo que ustedes hicieron. Ahora, esta es una verdad que nosotros podemos llegar a vivir o experimentar con otros seres humanos. Pero ¿qué cuando respecta con el Señor? ¿Qué pasa cuando lo que el Señor está haciendo no lo entendemos? ¿Podemos seguir confiando? Porque si tu confianza está puesta o se adquiere por lo que Él está haciendo y no por quién Él es, tú no estás confiando en Él. Donde no podemos entender, debe ser suficiente nuestro confiar. Y el confiar consiste, y se obtiene en no mirar lo que parece cuando parece malo, sino enfocarnos en quien lo está haciendo, que solamente sabe hacerlo mejor. Pero si tú necesitas entender para confiar en Dios, es porque tú no conoces a Dios como deberías y como Él quiere que tú le conozcas. Y lo que estás viviendo que parece malo puede ser la invitación que Dios te está haciendo a que tú lo conozcas mejor y una mayor intimidad. Cuando Jesucristo fue crucificado y después resucitó, se le apareció a sus discípulos. Pero en la primera aparición que le hizo a sus discípulos, había un discípulo que no estaba presente, que fue Tomás. Así que cuando Tomás llegó, todos los demás estaban emocionados y le dijeron: Tomás, imagínate, el Señor resucitó. Él dijo que resucitaría y ya lo vimos, el Señor resucitó. Y Tomás en ese momento respondió ante ellos, dijo: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Esa fue la respuesta de Tomás. Y resulta que Jesús se volvió a aparecer y en esta oportunidad estaba Tomás presente. Y cuando se apareció, lógicamente Tomás quedó deslumbrado. Pero mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 27 al 30. Luego Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Lógicamente en ese instante la respuesta de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y quiero que analices estas palabras. El Señor dice: ok, tú has creído porque has visto. En otras palabras, tú has confiado porque has entendido. Y qué triste es eso, ¿no? Qué es triste es que tú tengas que entender lo que Dios está haciendo para darle la confianza que Él merece. Pero también dice: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque eso es confiar. Confiar en Dios es que yo no necesito ver para creer. Que no importa lo que las circunstancias me estén diciendo, mi confianza sigue puesta en mi Señor. Eso es confiar. Y dichoso, hay una parte, hay una bendición especial para el que sigue confiando aún en tiempos de adversidad. Pero tú puedes insistir: ¿cómo yo voy a confiar cuando la situación, cuando las circunstancias están así de mal? Y la respuesta es muy sencilla: tú no has podido confiar porque tú estás mirando la situación, las circunstancias, cuando debes estar mirando al que tiene el control de las circunstancias. La confianza no se adquiere cuando tú miras lo que está ocurriendo, sino cuando tú miras al que lo está haciendo. El Señor no quiere que tú pongas tu confianza en los procedimientos, en las circunstancias, en lo que está ocurriendo. El Señor quiere que tu confianza y mi confianza esté puesta en Él. Y en eso consiste el mantener nuestra mirada en Jesús, aun cuando la tormenta se esté levantando a nuestro alrededor. Que no importa lo que esté ocurriendo, nuestra mirada está puesta en Jesús, en el que dijo: sí, baja de la barca y camina hacia mí. Porque si Él te dijo que bajaras de la barca y caminaras hacia Él, Él no va a dejar que tú te hundas. Él no va a dejar que la tormenta te haga daño. Él es el que cuida de nosotros. Juan capítulo 11, versículo 28 al 30, volviendo a Marta y a María, nos dice: dicho esto, Marta regresó a la casa. Y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Ahora, las dos sabían que Jesús estaba viniendo, ¿no es así? Las dos escucharon que Jesús venía en camino. Sin embargo, solo Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a su encuentro. María en esta oportunidad decidió quedarse llorando. Marta, ante la dificultad, fue en búsqueda de Jesucristo. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. en una oportunidad anterior, Jesús había llegado de visita a la casa de Marta y de María. Esta no había sido una oportunidad de luto, no había sido en medio de una prueba. No había sido en días de tormenta, sino había sido en tiempos de paz. Y cuando esto ocurrió, Marta, en vez de estar a los pies de Jesús, estaba abrumada con sus quehaceres. Por otro lado, María no. Cuando todo estaba bien, había tiempo de paz, no había tormenta, ella estaba a los pies de su Salvador y su Creador, deleitándose en Él y en su palabra. Pero en esta oportunidad no, había sido diferente. Habían tiempos de tormenta, días de luto, tiempos de dificultad. Y la que se deleitaba fácilmente en Jesús cuando todo estaba bien, se encontraba lejos de Él. Pero la que estaba abrumada cuando todo estaba bien, salió a correr al encuentro con Cristo. Y hay algunos que son Martas, otros que son Marías. ¿A qué me refiero? Hay algunos que cuando están pasando por tiempos de dificultad, van en búsqueda de Dios. Están a sus pies, rindiendo su situación ante Él y viviendo su relación al máximo. Pero que cuando las cosas están bien, están pasando por tiempos de paz, están abrumados con sus quehaceres. Hay otros que por el contrario son más Marías. Que cuando todo está bien, hay tiempos de paz, están siempre a los pies de su Señor agradeciendo, deleitándose en Él y en su palabra. Pero cuando están pasando por tiempos de luto, no se acercan a su Señor. Se hunden en sus penas. Se ahogan bajo las aguas. Y hoy el Señor te dice a ti, si eres Marta, tienes que ser más María. Pero también te dice el Señor a ti, si eres María, tienes que ser más Marta. Porque esté todo bien, estés pasando por tiempos victoriosos o por valles de muerte, el mejor lugar siempre va a ser a los pies de tu Creador. No importa cómo estén las situaciones, tu lugar, mi lugar, es a tus pies. Así que levántate, que Él te está llamando. Amén.